y no tenemos ningún problema técnico y podemos dar la clase del tirón. ¿Me escucháis todos los que estáis conectados? Ponérmelo por el chat o hacérmelo saber de alguna manera. Y decirme si se ve el PDF. ¿Se ve el PDF también? Que pone impresión, traducción a la impresión 3D y todo esto. Vale. Pues bueno, la semana pasada ya sabéis que hubo un problemilla técnico y se interrumpió la conexión casi al principio, por lo tanto la clase quedó sin dar. Entonces, en principio iba a grabarlo en diferido y que lo descargarais y ya está. Pero bueno, hablándolo con el resto del personal, pues hemos decidido ampliar esta sesión y la sesión que viene media hora, es decir, hoy será desde las 6, que es ahora mismo, hasta las 7 y media, ampliar la grabación media hora, y la sesión que viene también ampliarla media hora, de forma que compensemos la pérdida de la sesión anterior. ¿De acuerdo? De esa manera, pues si hay alguna cosilla concreta que consultar, puedo estar pendiente del chat, ¿vale? Y no andamos haciendo pues grabaciones en diferido y todo lo tenemos en directo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver si hoy estaré pendiente de que no se me corte la conexión y que haya nada raro, ¿vale? De momento parece que vamos bien. Entonces, bueno, pues al principio recordaros lo de siempre, ¿vale? Que esto pues, es una iniciativa del Ayuntamiento de La Bañeza y el Aula UNED de La Bañeza y que estas sesiones se emiten en directo. Hoy va a ser de hora y media, ¿vale? Hasta las 7:30. El próximo lunes también será de hora y media, ¿vale? Y que las tendréis disponibles en diferido, ¿vale? A partir de los 7-10 días, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos ya sin más retraso. Entonces, esta sesión corresponde a la sesión 6 y a las 7, ¿vale? La vamos a dedicar al programa, a los software, el laminado, ¿vale? A los slicers. En este caso concreto, la sesión de hoy la vamos a dedicar al Cura, ¿vale? Que es el software de laminado probablemente el más utilizado en impresoras de filamento, en impresoras FDM, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos, pues a lo mejor la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Que ahora las de resina cada vez pues están extendiendo más. Entonces, en esta sesión veremos el Cura, los parámetros que tiene, qué podemos hacer con él y dar los primeros pasos ya para en casa, con tiempo, pues ir explorándolo, modificando las opciones y los parámetros que más se ajusten a nuestras impresiones, ¿vale? Pues hoy veremos un poquito qué parámetros podemos ajustar, cómo podemos seleccionar la mejor configuración, pues, para imprimir nuestra pieza en función de sus características, ¿de acuerdo? El próximo lunes, en otra hora y media, pues veremos otro tipo de slicers, en este caso, los que están más orientados a lo mejor a las impresoras de resina. La base técnica es muy similar a la que vamos a ver hoy de Cura, ¿de acuerdo? Simplemente tienen opciones que son distintas. Entonces, hoy veremos Cura, la semana que viene veremos G2Box, Prusa Slicer y un software de control de errores que se llama Photon File Validator, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos centramos en el Cura. Habíamos hablado hace ya 15 días de, bueno, que si podíamos, pues lo teníamos descargado, ¿vale? Y instalado, para que hoy ya podamos seguir la clase pues tranquilamente del tirón, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Entonces, abrimos el Cura en nuestro ordenador, ¿vale? Ultimaker Cura, y tiene que tener una pinta similar a esta, ¿vale? Lo abrimos, pues aparece un cubo, ¿vale? Con la parte de abajo cuadriculada, ¿vale? De forma similar a aquello que vimos de Tinkercad, ¿vale? Con una cuadrícula que está dividida en cuadrados de un centímetro de lado, ¿vale? Y completamente vacío. Está vacío porque no hemos cargado todavía ninguna pieza, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a hacer nada con Cura, lo que tenemos que decirle es qué impresora es con la que vamos a imprimir nosotros, qué impresora tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo aquí en la esquina superior izquierda ya tengo puesto la impresora con la que voy a imprimir, que es la que tengo yo en casa, la Nikubik i3 Mega. Nosotros tendremos que decirle el modelo con el que vamos a imprimir, ¿vale? Entonces, una vez abrimos el Cura, nos aparece esta pantalla, ¿de acuerdo? Una pantalla como esta. lo primero que vamos a hacer es agregar impresora. Entonces nos vamos a la pestaña Ajustes, que está arriba, veréis que hay varias pestañas, pues Archivo, Editar, Ajustes. Pues clicamos Ajustes, seleccionamos la opción Impresora y le damos a Agregar Impresora. ¿De acuerdo? A ver, por aquí hay algún compañero que me dice que no se oye. ¿No me oís nadie? Que cambio el micro rápido. ¿Se me oye? Contestarme, please, en el chat, ¿vale? No quiero estar aquí hablando solo. Vale, pues aquí hay compañeros que me dicen que sí, muy agudo. No tengo los auriculares habituales que tengo en las otras sesiones, que tampoco es que fueran muy buenos, pero no mejor que estos. Pero es que si lo pongo sin el micro, pues a lo mejor el sonido ambiente es un poco fuerte. Entonces, aunque la voz salga un poco distorsionada, lo importante es que entendáis lo que voy diciendo, ¿vale? El micro, pues bueno, es el que tengo en este momento, pues... ¿Vale? Pues venga, Ajustes, Impresora, agregamos Impresora, ¿vale? Entonces, clicamos ahí, la cuarta pestañita, Impresora, agregar Impresora. Y ahí nos dará una serie de opciones para agregar la impresora que nosotros tenemos, ¿vale? Nos saldrá una pantalla como esta que vais a ver ahora mismo, ahí. ¿Vale? Veis que aparecen varias pestañas, que pone Ultimaker, Custom, Other, ¿de acuerdo? Nosotros, esto es un software diseñado por una empresa que también vende impresoras, que es Ultimaker, ¿vale? Entonces, si clicamos en Ultimaker, nos aparecen sus modelos de impresora. Pero como también, como es un software que permite la ampliación, ¿vale? Otra serie de personas que no son Ultimaker, que son usuarios, han ido añadiendo ampliaciones para que el Cura se pueda utilizar con otro tipo de impresoras. Entonces, si no tenemos una Ultimaker, pues clicamos en Other, ¿vale? Y seleccionamos el modelo de impresora que tenemos nosotros, ¿vale? Veis que aquí, por ejemplo, aparece, yo tengo la Anycubic i3Mega, pues es la que selecciono. A lo mejor tenéis, alguno de vosotros, la Anycubic i3Mega S, da igual, es la misma, ¿vale? Cambia el motor del Bowden y poco más, y un soporte de metal que trae en un lado. Pero la impresora en sí es la misma. Los que tengáis pues la Creality Ender 3, que también es muy popular, pues bajáis un poquito más hasta que ponga Creality y ahí aparece. Los que tengáis, pues yo qué sé, una Prusa, pues buscáis por aquí, ¿vale? Aunque Prusa también tiene su propio slicer, ¿vale? Entonces buscáis aquí la impresora que sea la vuestra, la seleccionáis y le dais a agregar impresora. Si aún no habéis comprado la impresora o no os habéis decidido por una, simplemente estáis viendo el curso este para ver si esto os motiva y qué impresora comprar, pues bueno, elegid pues tanto la i3Mega como la Ender 3, pues son de las más relación calidad-precio, así de tipo usuario, pues las que son más vendidas, las más utilizadas, la que os guste, o si ya tenéis alguna en mente y decís, oye, voy a comprarme esta, pues elegís esta, ¿vale? Que luego resulta que os compráis otra, pasa nada, le dais a agregar impresora, cambiáis la impresora y son otras cosas, ¿vale? Entonces elegid la que tengáis o la que tengáis en proyecto adquirir, ¿vale? ¿Vale? O una genérica, la que os parezca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sirve esto de elegir impresora? Pues nos sirve para que el programa conozca los parámetros, ¿vale? De la impresora con la que va a imprimir. Por ejemplo, el tamaño de la cama, ¿vale? Si es más grande, más pequeña, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es cargar el archivo que vamos a imprimir, ¿vale? Para ello, pues vamos a la pestaña Archivo, Abrir Archivo, y seleccionamos el diseño dentro de nuestro equipo, ¿vale? Entonces esto como cargaríamos pues cualquier otro archivo en cualquier otro programa, ¿vale? Le damos a Archivo, aquí, arriba a la izquierda, ¿vale? Abrir Archivo y nos vamos a la carpeta donde tengamos pues nuestro diseño, ¿vale? Y lo cargamos. En este caso, pues como ejemplo y por seguir con lo que hicimos con Tinkercad, pues voy a cargar el diseño de esa regla que tenía el ángulo de 45 grados. ¿Vale? Pues ahí le tengo, lo selecciono y me lo carga. Entonces, una vez cargado, ¡ping!, nos tiene que aparecer nuestra área de impresión, nos tiene que aparecer pues el diseño. Vemos que en los bordes de nuestro área de impresión nos aparece un borde sombreado en gris, ¿vale? Ese borde será más ancho o más estrecho, dependiendo del modelo de impresora que hayamos elegido, ¿vale? Porque en función de la impresora que hemos elegido, nos va a determinar unas dimensiones de la cama, del área de impresión, mayores o menores. En mi caso, el de la Anycubic i3 Mega, pues es la que es, ¿vale? Y todo lo otro, pues es área sombreada. Si yo ahora moviera mi diseño, mi pieza, hacia el área sombreada, veríamos que me aparece también sombreada mi pieza, indicándome que está fuera del área de impresión, que esa parte no se va a imprimir, ¿vale? Entonces, bueno, nos aparece nuestro diseño justo en el centro del área de impresión, ¿vale? Entonces, una vez cargado el diseño, pues nosotros todavía podemos modificarle un poquito, ¿vale? Nuestro programa ofrece unas pocas posibilidades de edición, ¿vale? Que están representadas por estos botones que tenemos aquí a la izquierda. Si os fijáis a la izquierda de la pantalla, aparecen unos botones con unas figuras, ¿vale? Que ahora vamos a ver para qué es cada uno, ¿vale? Son pequeñas posibilidades de edición, es decir, de modificación de nuestro diseño aquí dentro del propio slicer, ¿vale? Tampoco gran cosa, ¿eh? Moverlo, cambiarle la orientación, cambiarle el tamaño, poquillo más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que podemos hacer con nuestro diseño, una vez lo tenemos cargado, es moverlo. Es decir, pues el sitio donde me lo ha cargado no me gusta, ¿vale? Le voy a cambiar la posición a otro sitio, ¿vale? O le voy a girar o a mover o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues ahí, si clicamos de los botones de la izquierda, este primero, de la izquierda del todo, o sea, el de arriba del todo, lo que nos va a permitir es mover la pieza en cualquiera de los tres ejes, X, Y y Z. ¿Vale? Aparecerán tres flechitas, verde, roja y azul. Si nosotros clicamos en las flechitas y arrastramos, pues nos moverá la pieza en la dirección en la que arrastremos. Derecha, hacia nosotros, hacia arriba, hacia donde sea. Eso pues sería la forma, por así decirlo, un poco a ojo de buen cubero el moverlo. Si queremos que nos mueva una distancia exacta, pues lo que hacemos es introducir el valor en esos recuadros en los que aparece X y Z y aparece 0, 0, 0 milímetros. Pues yo, si quiero moverlo, por ejemplo, 7,3 milímetros a la derecha, pues escribiré en la X, ¿vale? 7,3. ¿Vale? Y me lo mueve 7,3 milímetros exactos en la dirección de la flecha roja. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera opción de edición. La segunda, pues, es escalar, ¿vale? Podemos hacer nuestra pieza más grande o más pequeña, ¿vale? El segundo botón, ese que aparece una figura pequeñita, oscura, y una blanca un poco más grande, ¿vale? Esto es la opción de escalar. Yo clico en él y lo que me indica es las dimensiones en los tres ejes que tiene la pieza, ¿vale? Es decir, tanto alto como ancho como largo, ¿de acuerdo? Que yo quiero hacerla más grande o más pequeña, pues nada más tengo que cambiar esas medidas. Puedo cambiarla de dos maneras, es decir, poniendo la medida que yo quiera en milímetros. Imaginar esta, por ejemplo, mide 152,4 milímetros de largo, ¿vale? Que es lo que son 6 pulgadas exactas, ¿vale? Suponer que, por lo que fuera, yo quiero que mida más, que sea más larga o que sea más corta. Pues ahí en el parámetro Y, esos 152,4 yo lo cambio al valor que yo quiera, ¿vale? Y lo que va a hacer es hacerla más corta o más larga, ¿vale? La otra forma es con los porcentajes, ¿vale? Esas son las medidas al 100%. ¿Que yo quiero reducirlo el tamaño a la mitad? Pues en lugar de 100% escribo 50 y me reduce al 50% el tamaño, ¿vale? Debajo veis que nos aparecen dos opciones que pone ajustar escala y escala uniforme. Escala uniforme lo que nos hace es que si yo modifico el tamaño o el porcentaje en cualquiera de los tres ejes, nos lo modifica en la misma proporción en el resto de los ejes, para que mantenga la misma relación de proporción entre las tres medidas. Si yo deselecciono eso de escala uniforme, puedo modificar uno de los ejes o una de las dimensiones sin que las otras se vean afectadas. ¿De acuerdo? Sin más, no tiene más. Esto nos sirve, pues eso, para hacerla más grande o más pequeña. Forma, pues eso, de dominarlo, pues es el practicar con él, que tampoco tiene mucho más. Es hacerlo más grande, más pequeño, más estrecho, más largo, más fino, más grueso. En este caso, como es una regla que tiene que medir, ya las medidas las he puesto exactas, las que tiene que ser, ¿vale? Que si os fijáis, las medidas que aparecen son tal cual las que les habíamos puesto en el Tinkercad, ¿vale? Entonces, 5 milímetros de grosor, 152,4 de largo, ¿vale? Y 2 pulgadas o 1 pulgada de ancho, que son 25,4 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues en este caso, como es una regla y las medidas están perfectas, no la toco. Pero bueno, que si quisiéramos cambiarlo, pues ahí podemos ajustar la escala. La siguiente opción que nos viene, la de la parte de debajo, es la de rotar. ¿Vale? ¿Esta en qué consiste? Pues si la pieza, la orientación que tiene, no me convence y la quiero cambiar yo manualmente, pues clico en rotar y me aparecen tres círculos, ¿vale? Como tres órbitas alrededor de mi pieza, ¿vale? Eso me va a permitir rotar la pieza, tanto en vertical como en horizontal, como en el eje que yo quiera, ¿de acuerdo? En el eje X, en el eje Z, en el eje Y, de 0 a 360 grados. Entonces, de esa manera puedo darle la orientación de forma manual, la que yo quiero, ¿vale? Nada más tengo que clicar, por ejemplo, si quiero rotarla y que en vez de estar, pues yo qué sé, el extremo en ángulo mirando hacia mí, esté mirando en el sentido contrario, pues nada más tendría que clicar en la órbita azul, que es la que me permite rotar en el eje Z, le clico sobre ella, arrastro con el ratón y veré que va girando y además me indica los grados que va girando, ¿de acuerdo? Cuando se ponga en 180 grados o en los que yo quiera, pues dejo de rotar y ya está. Si me confundo, siempre puedo deshacer. ¿Cómo deshacemos? Pues igual que en cualquier programa. Control Z y ya está. Y volvemos a la posición original. ¿Vale? Entonces, esta, la tercera opción, el tercer botoncito, nos permite eso, cambiar la orientación. La siguiente opción es la reflexión especular, el espejo. Es decir, si yo quiero, en lugar de que tenga esa posición o el ángulo de esa manera, que sea justo, su reflexión especular, es decir, que la pieza en vez de estar mirando de esa manera, esté mirando en la forma que correspondería a su reflexión, pues le doy aquí, selecciono en qué eje quiero que haga la reflexión, ¿vale? Es decir, si en el eje longitudinal, el eje transversal o en el eje vertical, ¿vale? Y automáticamente, clicando en ese, me la hace, ¿de acuerdo? Tiene mucho más, me sustituye la pieza, ¿eh? No me crea una nueva con reflejada. Lo que hace es la que tengo, me la refleja, por así decirlo. No me la copia. A ver, la siguiente ya serían los ajustes por modelo. Esto es bastante útil una vez ya hemos cogido cierta destreza con el Cura, porque nos permite ajustar los parámetros de impresión en lugar de a todo lo que haya en el área de impresión. Aquí ahora tengo una pieza solo, pero imaginar que yo tengo tres o cuatro, que las voy a imprimir a la vez. Pues si yo no toco nada o no le digo nada, me va a imprimir las tres o cuatro que tenga con los mismos ajustes de impresión, con los mismos parámetros de impresión. A lo mejor eso no me interesa. A lo mejor me interesa que una la imprima con unos determinados parámetros de impresión, por ejemplo una determinada altura de capa, y que otra la imprima con una altura de capa completamente diferente, que tiene un distinto grado de detalle o por lo que sea. Pues aquí lo que puedo hacer es seleccionar pieza a pieza y ajustarle los ajustes de impresión individualmente a cada una. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, el ancho de línea o el grosor de capa, digo, bueno, pues a esta me lo haces de 0,1. Pero la pieza que tienes al lado, aunque la vas a imprimir a la vez, me la haces con una altura de capa de 0,3, por decir. El ancho de línea, ese, a menos que tengáis un extrusor múltiple, no vais a poder cambiarlo, porque depende de, ya lo veremos más adelante, depende del orificio de la tobera, ¿vale? Pero, por ejemplo, la altura de capa o la velocidad de impresión, ¿vale? O, yo qué sé, los soportes, podéis ajustarlos individualmente en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por último, la última opción que tenemos es lo que se llama el bloqueador de soporte, ¿vale? Este nos, lo que nos permite es modificar manualmente los soportes que el software, que el Cura, mete de forma automática, ¿vale? Esto en conjunción con una de las opciones que vamos a ver ahora a continuación, nos permite incluso poner nosotros soportes a mano en los puntos que creamos convenientes, ¿vale? Normalmente suele ser suficiente con poner los soportes automáticos, pero si por ejemplo alguno de los soportes que nos pone no nos parece que sea adecuado o que la posición en la que está no es buena y queremos quitarlo y poner uno nosotros manualmente que nos parezca que queda mejor, pues lo podemos hacer, ¿vale? Por ejemplo, poniendo soportes en árbol o lo que sea. pues estas serían un poco las opciones de edición sobre la propia pieza antes de laminar que podemos o que tenemos disponible en el cura, ¿de acuerdo? Entonces, con estos ajustes, pues lo que hacemos es ubicar la pieza en la posición que nosotros queremos, le damos las dimensiones que nosotros queremos, ¿vale? La orientamos. Entonces, bueno, pues eso lo podemos hacer nosotros antes de laminar, ¿vale? Por ejemplo, si es una pieza que hemos descargado de Thingiverse, a lo mejor nos hemos descargado una pieza, pero queremos que hacerla, imaginar, yo qué sé, una base o una piecilla sencilla, imaginar, yo qué sé, un marco de fotos, ¿vale? Nos lo hemos descargado, pero las dimensiones que tiene son demasiado grandes o demasiado pequeñas para la foto que nosotros queremos poner. Pues directamente en el cura, ¿vale? No hace falta que lo carguemos en otro programa, directamente en el cura le cambiamos las dimensiones, le ajustamos la escala y se acabó, ¿vale? Y ya luego laminamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez tenemos ya nuestra pieza orientada con el tamaño que queremos, con la posición que queremos, pues ya lo siguiente que vamos a hacer es determinar, realizar lo que se llaman los ajustes de impresión, ¿vale? Que esto es la parte, pues, realmente más de cara a la calidad de impresión, la parte más importante, ¿vale? Es donde nosotros le decimos a nuestra impresora cómo queremos que realice la impresión, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos siempre, siempre, siempre antes de laminar, ¿vale? Entonces, una vez tengo ya la pieza, ¿vale? La tengo orientada en la posición que quiero, y bueno, esta es la posición en la que se cargó, me vale, ¿vale? Pues perfecto, la tengo orientada. Le voy a dar los ajustes de impresión. ¿Esto dónde se hace? Pues si vais a la pantalla del cura, en la esquina superior derecha, ¿vale? Nos aparece, bueno, una línea en los que nos aparece pues una cosa que pone high o medium o low, ¿vale? Y un número, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, lo que sea, ¿vale? Nos aparecerá un porcentaje, algo que pone encendido o apagado, algo que pone encendido o apagado y un lapicero, ¿vale? Vamos a ver lo que es cada cosa. Esto, eso que pone high, 25%, encendido, encendido, aquí en el PDF, ¿vale? Eso lo que nos indica es los parámetros que le tengo yo puestos para imprimir, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que significa cada uno, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, el que pone high, 0,1 milímetros, ese 0,1 milímetros es la altura de capa, el grosor de cada una de las capas que va a imprimir mi impresora a la hora de realizar las piezas. Ahora, si quiero cambiarlo, pues os enseño cómo. El 25%, este que vemos aquí, lo que representa es la cantidad de relleno que tiene. Eso lo que me está indicando es que el relleno de la pieza va a ser un 25% plástico y el resto aire, ¿vale? Es decir, no va a estar completamente hueco, pero la proporción entre relleno plástico, entre material y huecos de aire que voy a dejar, pues es el 25%. Eso que pone encendido representa los soportes, es decir, le tengo habilitados los soportes. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si mi pieza, en este caso no, porque es una pieza plana, pero si mi pieza tuviera voladizos o salientes o huecos, automáticamente en ellos me va a generar soportes para imprimir, ¿vale? Porque si no, esos voladizos, en función del ángulo que tengan, pues a lo mejor no puede imprimirlo si nos cae el plástico, ¿vale? Y tiene que ponerle soportes. Y lo último que pone encendido, pues lo que representa es la adherencia sobre la cama de impresión, ¿vale? Ahora veremos qué es cada uno de ellos, tampoco le hagáis mucho caso. Entonces, lo importante es el lapicerito este que tengo aquí marcado con un círculo rojo. Clicáis en él, ¿vale? Y al clicar en él, os sale un desplegable, como este que vemos aquí. Ahora os aparecen. Lo primero nos pone ajustes de impresión, ¿vale? Debajo nos pone perfil y un desplegable para elegir tres perfiles por defecto. Ahora explico lo que son. Y debajo una serie de parámetros, calidad, perímetro, relleno, material, velocidad, bla, 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 hasta modos especiales y luego hay uno modo experimental, no sé qué, ¿vale? Ahora les vemos todos, tranquilo. Entonces, el primero, lo del perfil. Esto es son perfiles preconfigurados que trae nuestro software, el cura, para que seleccionemos en función de la calidad o el grado de detalle de la pieza que queramos imprimir nosotros, ¿de acuerdo? Son perfiles prehechos. Seleccionamos uno y si queremos ya podemos imprimir con él sin tocar nada más. Esto está muy bien para cuando empezamos, ¿vale? Cuando estamos empezando a imprimir, pues seleccionamos uno de los tres perfiles que nos vienen ahí, ahora lo vemos cuáles son, y ya está. Le damos a segmentación, a laminar, lamina e imprime. Y no tengo que preocuparme de nada más, ¿vale? Luego, conforme pues voy cogiendo una cierta destreza en imprimir, iré viendo que eso solo a lo mejor no me vale. Que el perfil en sí, la gran mayoría del perfil que he seleccionado por defecto, me sirve, pero que cambiando algún otro parámetro me hubiera quedado mejor la impresión. Vale, pues ahora vamos a ver qué parámetros son los que puedo modificar. Veremos los más importantes, no todos, porque si no esto es larguísimo. Veremos los más importantes y los que más afectan a la impresión y cómo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros una vez clicamos ahí en el lapicerito, nos aparece ese desplegable y vemos que aparecen tres perfiles preconfigurados. Entonces, ahí nosotros para empezar vamos a elegir un perfil. Tenemos tres, High, Normal o Draft. Vale, vamos a elegir uno nosotros, el que queramos. ¿De acuerdo? Si estamos empezando, solo nos aparecerá ese. Si ya fuéramos veteranos en esto, a lo mejor además de esos tres nos aparecen otros más que hemos creado nosotros. Porque nosotros podemos crear perfiles personalizados. ¿De acuerdo? Es que yo aquí abajo tengo creado uno que pone miniaturas. Seguramente a vosotros no os sale. ¿De acuerdo? Pues es un perfil que tengo concreto para imprimir unas piezas concretas. ¿De acuerdo? Si no tenemos ninguno, o hasta que tengamos esa destreza para saber configurarnos nosotros nuestro propio perfil, pues tenemos esos tres. High, que pone 0,1 milímetros. Este perfil es adecuado para imprimir piezas con un grado de detalle medio alto. No voy a decir alto porque, bueno, FDM, nunca vamos a imprimir detalles la leche de altos, pero bueno, para un nivel de grado de detalle medio alto. 0,1 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos va a imprimir un grosor de capa muy finito, de 0,1 milímetros. El acabado final nos va a quedar mucho más liso, mucho más uniforme que en el resto de perfiles. Es decir, las líneas de impresión se van a notar mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, este es adecuado cuando queremos acabados pues finos, ¿vale? Es decir, que no se note o que se note lo menos posible las líneas de impresión. Luego tenemos el normal, que es el más adecuado pues para cuando empezamos, que es el, por así decirlo, el todoterreno, que vemos que pone 0,2 milímetros. Pues este nos va a hacer una altura de capa, un grosor de 0,2 milímetros. ¿Vale? Un poco más grueso, se van a notar más las líneas, pero por contra la impresión va a hacerse el doble de rápido. Tener en cuenta que en el perfil High, cada pasada, la capa solo hace una altura de 0,1 milímetros. En cambio, en el otro, cada pasada son 0,2. Entonces, vamos a necesitar la mitad de capas que en el anterior. Vamos a tener impresiones más rápidas. Y draft, pues más de lo mismo, ¿vale? Es cuando ya queremos niveles de impresión, pues con un acabado que no sea tan fino, que se van a notar más las líneas de impresión, pero en cambio va a ser mucho más rápida la impresión. Por norma general, si nosotros vamos a imprimir piezas con un nivel de detalle alto, ¿vale? Utilizáis High, si es medio, normal, y si es un nivel de detalle o un acabado, pues que más o menos no importa, Draft, ¿de acuerdo? Esta es la versión 4.0, igual vosotros tenéis la 4.6, pongamos, y os aparecen desglosados más perfiles, pero básicamente son variaciones de estos tres, ¿de acuerdo? High, normal y Draft. Si os fijáis en el numerito, el 0,1, el 0,2, el 0,3, que lo que nos indica es la altura de capa. Yo ahora, por ejemplo, si fuera a imprimir esta regla, como yo sé que tiene esas muesquitas, el simbolito es, el grado de detalle, pues es relativamente alto, ¿vale? Pues aquí yo personalmente elegiría un perfil High, ¿vale? Porque sé que es el que mejor me van a quedar las marcas que le he puesto yo a mi regla, ¿de acuerdo? Yo en este caso elijo perfil High, ¿vale? Lo pongo ahí. Entonces, una vez tenemos el perfil seleccionado, vamos a ver los distintos parámetros de impresión, ¿vale? Seleccionar bien estos parámetros, es decir, si estamos empezando, pues si lo queréis, no tocáis nada, ¿vale? Ya podéis empezar a imprimir. Pero si ya queremos configurarla un poquito más en profundidad, un poquito más en detalle, pues ya tenemos que tocar en estos parámetros que vienen debajo de los perfiles, calidad y todas esas cosas. Vale, pues el primero de todos que nos viene es calidad. ¿Vale? realidad, lo más determinante son esas dos cosas que nos vienen al principio, que es la altura de capa y el ancho de línea. Como yo he elegido, por defecto, el perfil high, ¿vale? Me aparece una altura de capa de 0,1 milímetros por defecto. ¿Vale? Si hubiera elegido el perfil normal, me aparecería 0,2. Si hubiera elegido el draft, me aparecería 0,3. ¿Eso es un valor que no se puede cambiar? No. Si yo clico en él, puedo modificarlo. Por ejemplo, he hecho impresiones en lugar de 0,1 a 0,05 milímetros. Pues si queréis hacer impresiones más finas y vuestra impresora lo permite, ¿vale? Pues en vez de 0,1 podéis poner 0,05 o 0,08, ¿vale? O 0,2. ¿De acuerdo? Podéis elegir y cambiarlo. Cuando lo modifiquéis, cuando lo cambiéis, os pasará de tener fondo blanco a tener fondo rojo. Veis que yo tengo ancho de línea puesto en rojo, ¿vale? Eso es porque lo he modificado. Por defecto, el ancho de línea va a aparecer 0,4. ¿Vale? ¿Qué es eso? El ancho de línea depende del grosor del orificio de la tobera por la que sale el plástico. Es decir, si al principio decíamos que nuestra impresora, la tobera, el hotend, que se llama, es como si fuera un bolígrafo que va depositando, en lugar de tinta, va depositando capas de plástico y haciendo líneas de plástico, pues esto sería el grosor de esa línea. Y el grosor de la línea, de esa línea de plástico que va depositando nuestra tobera, depende del diámetro del orificio de la propia tobera, ¿vale? Del hotend. Entonces, por defecto, las impresoras, la mayoría, vienen de fábrica con una tobera de 0,4 milímetros, ¿vale? La mía también venía con una de 0,4 milímetros. Simplemente, yo le he cambiado esa punta, ¿vale? Y se le he puesto una de 0,2, que me hace líneas más finas, de 0,2 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del diámetro de la tobera que tengáis, pondréis este valor. Si no la habéis tocado y es la de fábrica, hombre, os aseguráis que venga, que sea de 0,4, y entonces dejáis el 0,4. Si la que tenéis puesta es de otra medida, de 0,6, de 0,8, de 0,2 o de 0,1, ¿vale? Pues aquí, ancho de línea, tenéis que ponerlo en consonancia con ese diámetro, ¿de acuerdo? Pues si no, la impresión no va a quedar bien, ¿vale? Entonces, aquí yo le he puesto 0,2 porque tengo una tobera de 0,2. Las que vienen de serie suelen ser 0,4, ¿vale? Si no la habéis cambiado, pues lo dejáis, ¿vale? 0,4. Al cambiar ese ancho de línea, me va a modificar todas las demás. Ancho de línea de pared, ancho de línea de paredes internas, porque todas dependen de eso. ¿Vale? Dependen del diámetro de la tobera. ¿Vale? Entonces, simplemente aquí tenéis que tener básicamente en cuenta dos cosas. Altura de capa, que eso es el grosor, la altura de las capas que va a ir imprimiendo. Cuanto más fino queréis que sea el acabado, pues más menor altura de capa tiene que haber. ¿Vale? Evidentemente, siempre tenéis que poner alturas de capa que sean compatibles con vuestra impresora. ¿Vale? A lo mejor decís, uy, yo quiero dejar esto, vamos, y pongo 0,001. Pues eso no os lo va a imprimir vuestra impresora. Es lo más probable, salvo que tengáis una impresora con una precisión de la leche, pero lo normal es que pues miréis las especificaciones técnicas y veis la máxima definición o la mínima altura de capa que va a imprimir vuestra impresora, ¿vale? Y eso será lo mínimo que haya que poner ahí. Eso es lo más importante. Y después, el ancho de línea tiene que estar siempre en consonancia con el diámetro de la tobera. La tobera es la punta del hotend. O cuando veamos la máquina en sí, las siguientes, pues ya, si los que no sepáis lo que es el hotend o la tobera, o yo qué sé, pues ya os explico lo que es cada cosilla, ¿vale? Pero para que nos entendamos, la punta por la que sale el plástico. Vale, el siguiente parámetro que podemos configurar es lo que se llama perímetro, ¿vale? Este nos sirve para definir la pared exterior, la cáscara externa de nuestra piel, de nuestra pieza, ¿vale? Es decir, nuestra pieza no va a ser maciza. La máquina va a ir, bueno, podemos hacerla maciza si queremos, ojo, pero lo normal es que no sea maciza, es que lo que hagamos sea un contorno exterior, unas capas exteriores y un interior más o menos hueco, con más o menos relleno, ¿vale? Pues aquí lo que le estamos diciendo es, ese contorno exterior, esa cáscara exterior, lo que vamos a ver y tocar nosotros una vez esté acabada, ¿qué grosor tiene que tener? ¿Vale? Entonces yo ahí ajustaré un grosor. Ese grosor siempre tiene que ser proporcional, ¿vale? A el diámetro de mi tobera, ¿vale? En este caso, pues 1,2 milímetros. ¿Veis que pone recuento de líneas de pared? 6. ¿Qué quiere decir esto? Que va a imprimir 6 líneas de pared, cada una de 0,2 milímetros de grosor, hasta que consigamos una anchura total de 1,2 milímetros, ¿vale? Si mi tobera es de 0,2, pues yo puedo aumentar el grosor de pared de 0,2 en 0,2, ¿vale? No pongáis 1,3, porque eso nos va a quedar en 1,3, va a ser 1,2 o 1,4. Si mi diámetro de tobera es de 0,4, pues puedo ir 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, etcétera, ¿vale? Depende directamente del diámetro de la tobera, ¿vale? Entonces ahí ajustaremos. Evidentemente, cuanto más líneas de pared o cuanto más grosor de pared tengamos, ¿vale?, pues la cáscara externa será más dura, más resistente. Cuantas menos pongamos, pues será más frágil, ¿vale?, menos resistente, también más ligera, y menos material gastaremos, ¿de acuerdo? Luego, bueno, podemos aquí ajustar más cosas, como por ejemplo el patrón superior e inferior. Lo que quiere decir es cómo lo va a imprimir, si haciendo líneas, si en zigzag, ¿vale? Eso, si no queréis, no toquéis nada, ¿de acuerdo? No, el perímetro podéis dejar tal cual viene en el... No, muchas opciones, ¿eh? Vais viendo, patrones de capa, direcciones, tal, compensar superposiciones de pared, alternar paredes adicional, bueno, dar espacios entre paredes, ¿vale? Y una... Un segundillo. Esta, entrante de la pared exterior. Eso lo que nos indica es el cuánto se va a superponer el relleno con la pared exterior. Es decir, cuánto va a ensamblarse, cuánto va a penetrar el relleno de nuestra pieza con la pared. Si queremos que el relleno esté muy firmemente anclado con las paredes, pues tendremos que aumentar ese valor, 0,1. Si por el contrario la pieza va a ser una pieza de decoración, no va a estar sometida a golpes ni a esfuerzos mecánicos, pues bueno, con 0,1, 0,2 es suficiente, ¿vale? De rellenar espacios entre paredes y todas estas cosas, lo que nos sirve es a nivel estético, ¿vale? Por ejemplo, es para tapar las costuras. Cuando cambiamos de capa o cuando cambiamos de dirección, que no se vean las costuras y que se vea como algo continuo, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante es eso, es el grosor de pared, que nos determina cuánto de grueso va a ser la pared exterior. Realmente esto no necesitáis ni tocarlo, si no queréis, ¿vale? Sobre todo si estáis empezando. Relleno. Bueno, este es un parámetro relativamente importante también, ¿vale? El relleno lo que nos dice, sobre todo es, o el parámetro más importante, es la densidad de relleno. Aquel 25% del que hablábamos antes, pues es, por así decirlo, la densidad, la cantidad de material plástico que va a haber en la parte que no son las paredes, en el interior de la pieza, ¿vale? Cuanto mayor sea la densidad de relleno, pues más robusta va a ser la pieza, ¿de acuerdo? También va a gastar más material y va a pesar más. Cuanto menor sea la densidad de relleno, más ligera va a ser, y menos material gasta, pero también menos robusta va a ser, es decir, más fácil de, si está sometida a esfuerzos de compresión, por ejemplo, más fácil va a ser de que se estruje, ¿vale?, por así decirlo, de que se comprima. Entonces, si vamos a imprimir una pieza puramente decorativa, en plan una figurita que nos gusta o cosillas así, pues bueno, puedo dejar una densidad de relleno baja, ¿vale?, porque es una figura que voy a imprimir, a lo mejor la pinto, pero la pongo para hacer algo decorativo. Si en cambio voy a imprimir una pieza que va a estar dentro de una máquina o que va a estar sometida a esfuerzos mecánicos, pues lo ideal es que le dé más densidad de relleno. Si pongo el 100%, pues me hace la pieza completamente maciza, ¿vale? Un 25% está bien, pues para piezas eso de decoración que no van a estar sometidas a esfuerzos. Si van a ser piezas que van a tener tensiones, compresiones, etcétera, pues añado más densidad de relleno, ¿vale? Luego el patrón de relleno, que es otro parámetro importante, pues lo que determina es cómo va a ser la forma física que va a tener ese relleno. Si va a formar triángulos, si va a formar un zigzag, si va a formar líneas, ¿vale? Pues cambiando el patrón también influye en lo robusta que sea esa pieza, ¿vale? Un patrón en triángulos, por ejemplo, es de los más robustos que hay, mucho más que un relleno en líneas, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor me consume, pues, más tiempo tiempo a la hora de imprimir, ¿vale? Eso ya, pues, podéis dejar por defecto el zigzag, es un buen patrón. Si vais a imprimir una pieza que vaya a tener que sufrir un poco mecánicamente, pues cambiáis la densidad de relleno y cambiáis al relleno de triángulos. Yo generalmente imprimo con relleno de triángulos, ¿vale? Esto lo tengo cambiado, pero bueno, eso es, adaptaros al que os guste más. Vamos, la superposición del relleno, superposición del forro y todo eso, pues es, por así decirlo, el grado de anclaje que tiene el relleno en las paredes, ¿de acuerdo? 0,03 milímetros, si amplío eso, el relleno se va a entrelazar con la pared exterior más que si lo pongo más bajo, ¿de acuerdo? Es esto para imprimir. Si estáis empezando, tampoco, no hace falta que toquéis mucho ahí, ¿vale? Cualquier distancia de pasada de relleno y todas estas cosas, ¿vale? Veis que el grosor de capa de relleno te lo pone 0,1, que es el mismo grosor que le hemos puesto a la altura de capa. Que quiero cambiarlo y decirle, bueno, como la parte de dentro del relleno no se va a ver, a mí qué más me da que el grosor, la altura de capa, sea 0,1 que 0,3. ¿Qué más da que se marquen las líneas si no se va a ver? Pues aquí lo puedo cambiar, ese grosor de capa de relleno, yo le pongo 0,3. Y lo que hace es que la parte externa, la parte que se ve, me lo imprime a 0,1, ¿vale? Muy fino, apenas se notan las líneas, pero la parte interna, la parte que no se ve, me lo imprime a 0,3. De esa manera ahorro tiempo a la hora de imprimir, me imprime más rápido. Y de relleno, ya os digo, tiene muchísimos, muchísimos parámetros. Vale, la mayoría de ellos, con los que vienen de por defecto, nos vale. El siguiente material, este es un parámetro bastante interesante, bastante importante. Lo que le vamos a decir básicamente a la impresora es que a qué temperatura vemos que imprima nuestro material. Y esto es bastante importante. Entonces, aquí tenemos que ponerle la temperatura impresión predeterminada, eso primero que viene, la que se corresponda con el material con el que vamos a imprimir, ¿vale? A lo mejor nosotros cuando empezamos a imprimir, lo más normal es que empecemos imprimiendo PLA, ¿vale? Temperatura de impresión predeterminada 210, ¿vale? Salvo que el PLA que estemos usando nos ponga otra cosa. Si nos pone otra cosa, pues ahí pondremos esa otra cosa, ¿vale? La que nos indique el fabricante. Pero si no, por defecto, 210 grados suele ser la temperatura de impresión predeterminada del PLA, vamos, a la que vamos a calentarlo de inicio en el interior del Hotend. Y luego la temperatura de impresión, esos 200 grados, es la temperatura a la que sale por la punta del Hotend, ¿vale? La temperatura a la que se deposita la capa, ¿de acuerdo? Luego, pues nada, la temperatura de impresión inicial, pues es la de la... es a la que vamos a empezar a imprimir cuando encendemos la impresora y empieza a calentar, pum, 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 pum. Cuando supera esa temperatura, ¿vale? Pues ya está lista, por así decirlo, para imprimir. Es decir, el plástico ya estaría fundido. ¿De acuerdo? Luego debajo nos viene la temperatura predeterminada de la placa de impresión. En mi caso, pues 60 grados, la de la Anycubic. ¿La puedo modificar? Sí, y hacer que quede más caliente o que quede más fría. ¿Vale? Yo la está por defecto, a mí me da buenos resultados, estando la placa limpia, no se despega ni hace nada raro. Explicaré qué más factores influyen. Bueno, esta es la temperatura que viene por defecto para la Anycubic 3 Mega, yo esa ni la toco. ¿Vale? ¿Puedo calentarlo más? Sí. Si voy a imprimir con una cosa distinta del PLA, pues entonces tendré que ajustar estas temperaturas en función del material. Por ejemplo, el ABS o materiales de estos que son, bueno, pues... flexibles o que son plásticos que imitan madera, granito, lo que sea, o metal. Hay muchísimo material de impresión, ¿vale? Por ejemplo, el ABS tiene una temperatura de impresión mayor que esto, ¿vale? No os recomiendo empezar a imprimir en ABS si sois principiantes, porque es bastante puñetero. Pero si lo fuerais a hacer o imprimir en un material distinto del PLA, pues tenéis que ajustar estas temperaturas de impresión en función del material con el que vayáis a imprimir. Y la temperatura de la cama también. ¿Vale? Si vais a imprimir en ABS, hay que subir la temperatura de la cama, ¿vale? Si la dejáis tan baja, en 60 grados, se crearían contracciones y seguramente se os desprende. luego flujo, el flujo de capa inicial y todo eso, pues lo que le estamos indicando aquí es, bueno, queremos que el chorro de plástico que salga al máximo, o queremos empujarlo a menos capacidad de la que realmente puede. Esto ni lo toquéis al 100%. Habilitar retracción, esto es muy importante, quedaos con ello. Vale, yo eso le tengo ajustado. ¿Por qué? Porque habilitar la retracción nos va a permitir que nuestra impresora, cuando termina de imprimir una capa o una zona y pasa a una zona distinta de impresión, si habilitamos la retracción y le ponemos una distancia de retracción, la que sea, o una velocidad de retracción, la que sea, como esta que tengo yo aquí puesto, de 6 milímetros, 40, retracción de cambio de capa, lo que va a hacer es, cuando termina de imprimir una zona y va a pasar, va a moverse el carro para imprimir a otra, lo que hace es, por así decirlo, chupa del plástico para arriba para que no gotee, no rezume y no nos deje esos hilillos tan fastidiosos que muchas veces nos quedan, que parecen telas de araña, ¿vale? Entonces, cuando termina de imprimir una determinada zona, el Bowden tira del plástico hacia atrás, chupa, por así decirlo, de él, evita que nos rezume plástico mientras está viajando el carro, y cuando vuelve a empezar a imprimir en la otra zona, pues ya volvemos otra vez a empujar el plástico para que salga, ¿vale? Esto es muy interesante si cuando estáis imprimiendo veis que os rezuma, que os deja churretones o que os deja hilillos en distintas zonas, ¿vale? Que no queda eso limpio, que no queda, ¿vale? Que quedan como telarañas. Pues probar a hacer esto, ¿vale? A lo de habilitar la retracción le dais pues una distancia de retracción pues parecida a esta, 6 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Bowden va a tirar 6 milímetros del plástico hacia atrás, ¿vale? Cuando se esté desplazando el carro sin imprimir, y lo que hace es chupar pues, el plástico, por así decirlo, y que no salga por la punta, ¿vale? Podéis ampliar esa distancia de retracción más o menos, ¿vale? Yo con 6 milímetros a mí siempre va a funcionar. Bueno, así de parámetros importantes de esto de material. Esto yo no lo tocaría. Velocidad. Este es un parámetro, bueno, relativamente importante también. A la hora de imprimir. Esto es la velocidad a la que vamos a imprimir. Básicamente, intuitivamente, podemos ver que cuanto más alta sea esta velocidad, ¿vale?, más rápido va a imprimirse la pieza y antes terminaremos. ¿Tiene su hándicap? Por supuesto. Cuanto más alta sea la velocidad, más probabilidades de saltarnos capas, de cometer errores, de que nos queden partes sin imprimir, vamos a tener, ¿vale? Entonces, si vamos a imprimir una pieza con poco nivel de detalle, es decir, imaginar un cubo o un mazacote de lo que sea, bueno, podemos poner una velocidad de impresión alta, ¿vale? Pero si vamos a imprimir una pieza con detalle, o intrincada, o con formas un poco especiales, la velocidad de impresión no la tengáis demasiado alta, ¿de acuerdo? Esto va en consonancia, por así decirlo, con la altura de capa y con el diámetro de tobera. Cuanto más fino sea la capa, cuanto más estrecho sea el diámetro de tobera, más lenta tiene que ir la impresión. Es decir, es todo, es acumulativo. Si voy a imprimir con una capa delgada, tardaré más en imprimir, sí. Si además lo hago con un diámetro de tobera fino, tardaré más, sí, también. Entonces, imprimiré dos veces lento. Y además, para que me quede bien, voy a tener que bajarle la velocidad de impresión. Por lo tanto, imprimiré tres veces lento. Es decir, no pensemos que si pasamos de una altura de capa de 0,2 a 0,1, nos va a tardar solo el doble de tiempo. No, igual nos tarda tres o cuatro veces el tiempo que tardaba antes. ¿Por qué? Porque no solo es ajustar la altura de capa, la reducimos a la mitad, porque tardaremos el doble, sino que seguramente tengamos que hacerlo con una tobera más fina, que echa menos material por segundo, y además tenga que moverse, desplazarse la impresión más lento, si queremos que ese grado de detalle quede bien. ¿Vale? Tener en cuenta que si el flujo de material es menor, ¿vale?, el chorrito de material, porque la tobera es estrecha, es menor, tenemos que hacer que ese carro se mueva más despacio para que le dé tiempo a depositarse en todas las partes, ¿de acuerdo? Entonces, esto, la velocidad de impresión, esta es la que viene por defecto, 50 milímetros por segundo, si vais a imprimir con un grado de detalle alto, con capas finas o con toberas estrechas de 0,2 o de 0,1, baja bajar también la velocidad de impresión. ¿De acuerdo? La bajáis a 30, a 40, a 30, a 25. ¿De acuerdo? Veréis que la máquina se desplaza mucho más lento y que los tiempos de impresión se prolongan mucho más. ¿Pero a costa de qué? Claro, si queréis mantener ese grado de detalle, ese acabado, pues tiene que ser así. ¿De acuerdo? La velocidad de impresión siempre regularla en función del grado de detalle de lo que queráis imprimir y las condiciones en las que lo vais a imprimir. La altura de capa y el diámetro de tobera. Bueno, de así de velocidad, pues bueno, aquí vemos la velocidad de desplazamiento, velocidad de capa inicial, ¿vale? Esta velocidad de capa inicial, pues es la primera capa que depositamos, es que yo aquí la tengo muy baja. ¿Por qué es esto? ¿Por qué está tan baja? Porque la primera capa interesa que se deposite perfectamente el material. Es la capa que va a quedar en adherencia con la cama. Entonces, ahí interesa que el material se deposite completamente, que no quede en partes en las que no se deposite, porque luego puede generar que se nos despegue, ¿vale? Entonces, siempre las primeras capas, veréis que por defecto os la pone más lenta. Pues eso, de velocidad tampoco mucho más. Simplemente ajustar la velocidad al grado de detalle de lo que queráis imprimir. Cuanto más grande es el grado de detalle y más pequeña sea la altura de capa, también vais a tener que reducir la velocidad si queréis que os quede bien. Podéis imprimir a velocidades más altas, sí, pero vais a ver que el acabado final no tiene nada que ver. A ver, siguiente ajuste, os digo, voy, esto tiene muchísimo, vale, impulso de no sé qué. Vale, hay algunos que todavía no sé ni qué son. Si queréis ver lo que es cada uno, pues nada, nada más tenéis que poner el puntero encima de cada cosa y ahí os explica lo que hace, ¿vale? Yo hay muchos de estos, no los he tenido que tocar jamás, ¿vale? Os nombro así pues un poco los más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el PDF os los voy mostrando para que veáis todos los que hay. Fijaros la cantidad de parámetros que tiene. La velocidad es muy importante, muy, muy importante, ¿vale? Pero realmente lo más importante de la velocidad es eso, es ajustarla en función de el grado de detalle, el nivel de acabado que vosotros queráis. Es decir, no podéis ajustar una altura de capa muy fina y poner una velocidad de desplazamiento rápida, porque no os va a quedar bien, ¿vale? Y lo vais a ver. Luego viene el siguiente parámetro que se llama desplazamiento. Este lo que viene a indicarnos, o lo que podemos configurar en él, es cómo se va a desplazar nuestra tobera, cómo va a hacerse la impresión, la forma en la que va a desplazarse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el modo peinada por defecto viene en todo. Eso quiere decir que lo que va a hacer, por así decirlo, es en la última capa, le va a dar un acabado con el extrusor sin soltar plástico, ¿vale? De manera que quede un poquito, por así decirlo, más disimulado los capas. Evitar partes impresas al desplazarse, eso es importante, eso yo sí lo pondría, ¿vale? ¿Qué es lo que hace eso? Pues cuando termina de imprimir una parte y tiene que desplazarse a otra área de la pieza, ¿vale? Pues simplemente que no pase por donde ya está impreso. Si por lo que sea gotea plástico o la tobera toca, estando caliente, una pieza ya impresa, pues puede deformarla. Vale. Entonces, pues bueno. Vale. Lo más importante aquí es esto. Yo aquí lo dejaría todo como viene por defecto y tocaría lo de evitar partes impresas al desplazarse. Vale. Refrigeración. Pues esto es la forma en la que se enfría la capa una vez depositada. Si os fijáis en la impresora, observaréis que después de depositar el plástico hay un ventilador, ¿vale?, en el hotend que suelta aire caliente sobre la capa de plástico. No es para enfriar el hotend. El hotend tiene que estar caliente. Es para enfriar el plástico una vez se ha depositado. ¿De acuerdo? Bueno, efectos, va a venir activado, velocidad del ventilador 100%, umbral de velocidad tal. ¿Vale? Pues esto, yo todavía no he tenido que tocarlo y me funciona bien. Le he modificado una pieza física a la impresora para que concentre el aire más en el punto que de impresión, que generalmente las impresoras por defecto, pues bueno, la capa, el chorro de aire lo sueltan un poco así a granel, en vez de concentrarlo en la punta del de la tobera. Pues bueno, yo ahí le he hecho una modificación hardware, pero a nivel de software, esto yo nunca lo he tocado y a mí siempre me ha impresionado bien, ¿vale? Pues bueno, pues esto simplemente es para ajustar la velocidad del ventilador que refrigera la capa que se deposita sobre la capa de plástico que se deposita sobre la pieza, ¿vale? Yo ahí no tocaría nada, pero bueno, si queréis experimentar. Soporte, este es uno de los más importantes parámetros de impresión. Sí, darle atención. Sí, hay muchas cosillas. Vale, la primera que nos viene aquí en soporte, vemos que nos aparece la posibilidad o no de seleccionar generar soporte. ¿Vale? Eso yo os recomiendo tenerlo activado siempre. ¿Vale? Bueno, por lo menos siempre mientras todavía estemos aprendiendo en esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que cuando detecte un voladizo o un saliente, ¿vale?, nos va a generar un soporte bajo él automáticamente. ¿Vale? Esto al imprimir, ¿vale?, las capas tiene que crearlas sobre algo físico, no puede soltar el plástico en el aire. Entonces, si yo tengo un saliente, ¿vale?, es decir, una pieza que sobresale de la pieza principal o una parte que sobresale de la pieza principal, ¿vale?, cuando yo deposite las capas de plástico ahí, si está a cierta altura del suelo, se nos cae. ¿Vale? Entonces, tiene que depositarlo sobre algo. Entonces, para hacerlo, el programa lo que hace es genera automáticamente unos soportes, ¿vale?, para que tenga donde imprimir en esas zonas con saliente, ¿vale? Esas zonas que están en voladizo. Luego esos soportes hay que quitarlos, ¿vale?, una vez esté impreso. Entonces, aquí generar soporte, ponerle colocación del soporte, nos pone en todos sitios, ¿vale? Podemos seleccionar otra opción, que es todos sitios, quiere decir que nos va a poner los soportes allí donde haga falta. Habrá veces que el soporte bajará directamente a la cama de impresión y otras que el soporte se pondrá entre dos partes de la pieza, ¿vale? Es decir, tocando la pieza en dos sitios. A lo mejor esto no nos gusta, no nos parece conveniente, podemos cambiarlo y poner que los soportes solo los que vayan a tocar la cama, la parte, el área de impresión. El resto de soportes pues no nos lo pondrá, ¿vale? Entonces luego los tendremos que poner nosotros a mano, por ejemplo en árbol si no queremos que toque la pieza, o arriesgarlos a imprimir de esa manera, ¿vale? Yo por defecto lo tengo en todos sitios y si estáis empezando, dejarlo en todos sitios. Ángulo de voladizo del soporte. Este es el ángulo que detecta a partir del cual, ¿vale?, empieza a poner soportes, ¿vale? Cuanto más alto sea este ángulo, ¿vale?, quiere decir que va a tolerar más cantidad de, por así decirlo, de voladizo antes de poner el soporte. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Si le ponemos un ángulo muy bajo, nos va a poner soportes aún incluso en salientes que no es necesario. ¿Vale? Viceversa, si le ponemos un ángulo muy alto, habrá salientes en los que no considere necesario ese soporte y si lo fuera, ¿vale? Entonces, ajustarlo en torno al 50, 60, 65 grados está bien, ¿vale? Patrón de soporte, pues aquí tenemos distintos patrones como en el relleno, triángulos, líneas, zigzag, ¿vale? Triángulos, por ejemplo, es un soporte muy robusto. Problema, que nos va a costar más quitarlo, ¿de acuerdo? Líneas, por ejemplo, es un soporte relativamente fácil de quitar, relativamente, pero que no es tan robusto como triángulos. Entonces, bueno, seleccionamos un poco el patrón de soporte buscando ese término medio entre resistencia del soporte, dependiendo de la cantidad de material que vaya a tener que soportar encima, y facilidad de eliminación, ¿vale? Igual que la densidad del soporte. Cuanto mayor sea la densidad del soporte, más junto, más tupido estará y más difícil será de quitar. Por contra, nos va a generar piezas más robustas. Pero claro, a lo mejor la pieza nos queda muy bien impresa con los soportes, pero al tener mucha densidad es muy difícil de quitar, nos ponemos a quitarnos, ¡pum! Y no nos cargamos la pieza. ¿Vale? Hay que buscar ahí un término medio entre que la pieza quede bien impresa, no le falten soportes, no le falten puntos de apoyo, pero que luego esos soportes sean fáciles de retirar y cuando los retiremos no nos carguemos la pieza. Entonces, bueno, yo tengo puesto un 15%, un 20, un 25, está bien. Soportes siempre son una de las partes más peliagudas de la impresión, sobre todo porque hay que quitarlos, claro. Pueden arruinar si, por ejemplo, un soporte no se despega bien o no lo quitamos bien, mejor al quitarlo nos llevamos parte de la pieza y arruinamos el trabajo. ¿Vale? Entonces los soportes hay que ser un poco, y mucho es ensayo-error, la verdad. A lo mejor una persona os dice un parámetro de soportes que a él le funciona, lo probáis vosotros y con la pieza que vais a imprimir no. ¿Vale? Tenéis que probar otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso. Luego, distancia superior e inferior del soporte, esto, ¿vale? Esta distancia de 0,1 es, por así decirlo, la distancia que queda entre el borde superior del soporte y la pieza. Cuanto mayor sea esa distancia, más fácil va a ser de quitar el soporte, ¿vale? 0,1, 0,2, 0,3, cuanto más, eso quiere decir que va a terminar de imprimir el soporte y va a dejar un hueco de aire, por así decirlo, de 0,1, 0,2, lo que sea. ¿Vale? Más fácil va a ser retirar ese soporte, pero también cabe la posibilidad de que si dejamos un hueco demasiado gordo, el soporte no soporte bien la pieza que va encima, ¿vale? Y se nos deforme. Entonces, bueno, un 0,1 está bien, 0,2 bien también. Luego, habilitar interfaz de soporte. Yo eso también me parece interesante, esa opción. Si bajáis, veréis, de habilitar interfaz de soporte. Nos permite eso. Nos permite, encima de que nuestro soporte no conecte directamente con la pieza, sino que le creamos, por así decirlo, una especie de tejadillo y una especie de suelo, que es el que va a entrar en contacto con la pieza. Eso nos va, por una parte, a facilitar el despegar el soporte y, por otra parte, a darle una superficie de sujeción, pues, en cierto sentido, mejor, más continua, por así decirlo. ¿Vale? Yo eso sí lo habilito, tanto la interfaz de soporte, que me permite habilitar el techo y el suelo. ¿Vale? Y ese grosor de interfaz de 1 milímetro. Eso lo que va a crearnos es una capa, ¿vale? Por así decirlo, una repisita, una repisa, entre el soporte y la pieza, ¿vale? En la que se va a apoyar la pieza. Es decir, la pieza no va a imprimirse directamente sobre el soporte, ¿vale? Sino que primero va a imprimir esa repisa. Si por lo que sea no apoyara bien la repisa, los errores al contactar con el soporte se van a dar en esa repisa, que al fin y al cabo no es parte de la pieza. Y luego sobre esa repisa es sobre la que se imprime la pieza, ¿vale? ¿Vale? Yo esa la pondría. Adherencia a la placa de impresión. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos empezando. Esto es lo que hace que la pieza se nos quede pegada. Si estamos empezando, uno de los primeros errores que vamos a encontrar es que la pieza se nos despega y se nos arruina la impresión. Parece que todo va bien, que todo empieza bien, pero yo qué sé, cuando lleva un cierto tiempo la pieza se despega y empieza a caer plástico por todas partes, o se nos levanta una esquina por un lado, o cualquier tipo de problema relacionado con que la pieza se despegue, ¿vale? La podemos, en gran medida, corregir aquí, en estos parámetros, en la adherencia a la placa de impresión. Entonces, lo primero que nos viene es tipo de adherencia a la placa de impresión, ¿vale? ¿Esto qué es lo que podemos seleccionar ahí? Podemos elegir imprimir directamente la pieza sobre la propia cama caliente de la impresora. Entonces seleccionaríamos ninguno en tipo de adherencia, o si queremos asegurar que nuestra pieza se pega bien a nuestra cama, ¿vale? Seleccionamos alguna de las adherencias que vienen ahí. Por ejemplo, la que más adherencia va a presentar es la que viene aquí como balsa, ¿de acuerdo? En inglés, creo, si lo tenéis en inglés, me parece que es raft. ¿Vale? Luego hay otra que se llama brim y otra que se llama skirt, ¿vale? Que es falda y la otra no. ¿Vale? Falda es que os crea un perímetro alrededor de la pieza, pero sin estar en contacto con ella. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso? Básicamente para cuando lo está imprimiendo, ver si la impresora está bien calibrada o no. ¿Vale? Os creará una línea, un perímetro alrededor, pero sin tocar la pieza no la afecta para nada. Pero cuando la está imprimiendo, veis si hay algún defecto de impresión cuando imprime eso, por culpa de la calibración o por culpa de la tobera o lo que sea. ¿Vale? Si lo que queréis es una superficie sobre la que quede bien adherida la pieza, la mejor opción es balsa. ¿Qué es balsa? Pues lo que hace es imprime una superficie grande sobre la cama, es decir, una superficie a lo mejor de que sobresale, como en este caso, 15 milímetros todo alrededor de la pieza, ¿vale? Crea como un lecho, como una cama de varias capas de plástico pegadas sobre la propia cama, ¿vale? Pero que no forman parte de la pieza. Y sobre ese lecho de plástico es sobre el que imprime la pieza de verdad, ¿vale? Con eso, ¿qué es lo que se consigue? Aumentar la superficie de adherencia y que nuestra pieza no vaya pegada sobre la cama, sino sobre el propio plástico, que adhiere mucho mejor, ¿de acuerdo? Esto no es infalible, ¿vale? Luego influyen más factores, pero mejora muchísimo, muchísimo la adherencia. ¿A costa de qué? Pues a costa de gastar más plástico, claro. Porque esa cama de plástico es a costa de material. Y luego esa cama hay que quitársela, ¿vale? Esa cama no está firmemente pegada a la pieza. Si os fijáis aquí en los parámetros, el cuarto, veis que pone cámara de aire de la balsa, 0,3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber, por así decirlo, una distancia de 0,3 milímetros entre la capa superior de la balsa y la primera capa de nuestra pieza que empezamos a imprimir, ¿vale? Eso va a hacer que quede adherida sobre la balsa, ¿vale? Pero que cuando la retiremos, la pieza, la podamos separar con facilidad de la balsa. La balsa se quita y se tira una vez impreso, ¿vale? Entonces, si estáis empezando y tenéis problemas de adherencia, ¿vale? Yo os recomiendo empezar poniendo balsa y con un margen, bueno, por ejemplo, 15 milímetros, un centímetro y medio. Gasta un poco más de plástico, pero os aseguráis de que quede adherida a la cama, ¿vale? Esto es bastante importante. Sobre todo en temas de adherencia. Y bueno, pues podemos ajustar el grosor, el ancho de línea. El ancho de línea esta deberíamos ajustarlo también en función de nuestra tobera, ¿de acuerdo? Podemos dejarlo así, como la balsa no forma parte de la pieza, aunque no lo cambiemos y no quede del todo bien impresa. Su función es que la pieza quede adherida a la cama. Tampoco tiene que quedar especialmente bonita, ¿vale? Luego, las siguientes que vienen ya son parámetros ya un poco especiales. Extrusión doble, pues este solo os va a aparecer, si veis en él, la mayoría de vosotros os aparecerá en blanco. Solo va a aparecer si habéis introducido una impresora que tiene dos extrusores, ¿vale? Es decir, tiene dos toberas por las que sale plástico. Si habéis introducido una impresora, un modelo de impresora que solo tiene un extrusor, pues esto os aparecerá en blanco, ¿vale? Correcciones de malla, pues bueno, en este nos permite hacer determinadas correcciones a la forma en la que imprime, ¿vale? Esto ya es un poco más experimental. Yo aquí no tocaría nada, igual que en modos especiales, por ejemplo, yo que sé, molde, es si lo que queréis imprimir no es la pieza, sino un molde para hacer la pieza en sí. Entonces lo que va a imprimiros es, por así decirlo, un negativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tampoco, si vais a imprimir piezas, estamos empezando, pues tampoco le vais a usar, ¿de acuerdo? Y luego los modos experimentales, pues bueno, de aquí destacar el que pone soporte en árbol, que ese si lo activamos, nos permite, además de los tipos de soporte, ya nos viene por defecto en el programa, pues habilitar lo que se llama soporte en árbol, que son unos soportes que en lugar de ser líneas rectas, forman como el tronco y las ramas de un árbol. ¿Vale? Son similares a los que se ponen en las impresiones de resina, ¿vale? Ese soporte en árbol, luego nosotros, si queremos, manualmente podemos añadir o quitar ramas, ¿vale? Pero bueno, si estamos empezando, mejor no toquemos con eso y tratemos de utilizar los soportes que vienen por defecto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe, ¿vale? Y que podéis poner soportes vosotros personalizados. Y bueno, pues un poco hasta aquí los parámetros en los que podemos modificar en nuestra impresora, ¿vale? De aquí lo más importante, si estamos empezando, seleccionar el perfil, ¿vale? Y dentro del perfil seleccionar el diámetro de la tobera, la anchura de capa esa, que no la altura. La altura seleccionamos en función del grado de detalle, ¿vale? Pues si vamos a imprimir esta regla, por ejemplo, tiene un detalle medianamente alto, es un perfil high, perfecto, 0,1 milímetros. Luego tenemos que asegurarnos de que el diámetro de la tobera coincide con el ancho de línea, ¿vale? Seleccionamos pues en la placa que nos imprima con soportes, ¿vale? En esta pieza no va a hacer falta, ¿vale? Si tuviéramos una que tiene voladizos, sí, diría que nos lo ponga automáticamente. Y también seleccionar la velocidad de impresión acorde a nuestro perfil, ¿de acuerdo? Si no estamos seguros, es mejor poner una velocidad de impresión, pasarnos de lenta que de rápida. Aunque tarde un poco más la impresión, ¿vale? Se va a notar en la calidad, ¿de acuerdo? Y nada, y poco más. Si estamos empezando, pues con el perfil high de serie nos basta. Conforme vayamos cogiendo destreza, pues iremos modificando distintos parámetros o incluso creándonos perfiles propios, ¿vale? A lo mejor, pues yo qué sé, me he descargado una pieza o me han pasado una pieza y ya me han mandado además el perfil con el que la imprimen. Vale, pues yo creo un nuevo perfil y llamo, yo qué sé, el nombre de la pieza. Lo guardo y ya tengo ahí la configuración preestablecida. O creo yo uno para imprimir y me están quedando las cosas chulísimas. Para imprimir determinadas las cosas, pues lo guardo con el nombre que sea y se acabó. Vale. Una vez tenemos elegidos los parámetros, pues nada más tenemos que clicar ahí abajo donde pone segmentación, ¿vale? Y eso ya lo que va a hacer es laminar, lo que va a hacer es convertir este diseño, este STL, en un archivo G-code, ¿de acuerdo? Que es un archivo en el que vamos a trasladar luego a nuestra impresora 3D, ¿vale? Clicando en segmentación. Si le damos, darle si queréis, es decir, seleccionar el perfil, high o el que sea, y darle a segmentación. Empezará una barra ahí a, que pondrá segmentando, o en inglés slicing, ¿vale? Y cuando termine, podremos ver una previsualización de lo primero, de cuánto estima que va a tardar en imprimirlo, ¿vale? Con el perfil que nosotros, que yo he puesto, ¿vale? A mí me dice que me va a tardar en imprimir esa regla 8 horas y 15 minutos y que me va a gastar 6,41 metros de pelea, ¿vale? Con el perfil que yo le he puesto y la velocidad que yo le he puesto. Si yo cambio la configuración de perfil, por ejemplo, la velocidad o el porcentaje de relleno, pues me va a cambiar también el tiempo y la cantidad de material que se gasta, ¿vale? Una vez me aparece esto, debajo ya me aparece la posibilidad de guardar el archivo G-code, ¿vale? Si le doy a guardar en unidades extraíbles, le doy a guardar en mi ordenador, pues me guardará un fichero, un archivo, que es el que yo luego podré trasladar a la impresora para que esta me imprima la pieza. Antes de guardarlo, puedo, por ejemplo, ver una vista previa de cómo va a quedarme mi pieza. Si yo, aquí en Cura, en la parte central arriba, donde pone preparar, vista previa, supervisar, estará seleccionado preparar. Si clico en vista previa, pues me aparece cómo va a quedar impresa mi pieza. Aquí se ve un poco borrosa, igual vosotros en el programa lo veis mejor, ¿vale? Aquí veo pieza y veo alrededor la balsa que va a crear, la superficie de adherencia que me va a crear sobre la que imprime la pieza, ¿vale? Si muevo la barra esta que está aquí a la derecha, ¿vale? Veis que tiene, por ejemplo, esta tiene un número 54. Eso me indica la cantidad de capas que va a tener que hacer, 54 capas. Si yo desplazo esta barra hacia arriba o hacia abajo, puedo ir viendo una a una las capas que me va a imprimir. Esta pieza es muy fácil de imprimir, que no tiene ni voladizos, ni salientes, ni nada. ¿Vale? Entonces esta, si os fijáis, no ha generado ni un soporte ni nada raro. Es decir, la va a imprimir así tal cual está. No tiene nada que sobresalga. Entonces, para ver el tema de los soportes y además para aprovechar la impresión, os voy a añadirle otra pieza más. ¿Vale? En este caso, si os acordáis, cuando vimos Thingiverse, ¿vale? Me gustó una piecita que había para tener ordenadas las herramientas de la impresora y todo eso. Entonces, voy a descargármela y la voy a imprimir también. Tiene una forma un poco particular y esa seguro que tengo que ponerle soportes. Entonces, la voy a añadir aquí para que veáis cómo quedaría con soportes. Entonces voy a Zingiber, si me descargo. La vimos hace 2 o 3 días, ¿vale? Cuando estábamos explorando Zingiverse, pues encontré esta pieza que lo que me permite es tener ordenaditas pues todas las herramientas que me venían con la impresora, ¿vale? Y además me permite acoplarla a un lateral de la impresora para tenerlo a mano, ¿vale? La gracia de esta pieza, y la he elegido sobre todo porque tiene ya un diseño más intrincado que la regla y tiene además un voladizo, ¿vale? Veis que tiene aquí una parte que está en el aire, ¿vale? Tiene aquí como un medio arco. Entonces, esto, la impresora, si trata de imprimirlo así, aquí soltaría el chorretón de plástico sobre el aire y caería para abajo y se nos estropearía la impresión. Entonces, aquí debajo va a tener que poner soportes para poder imprimir esto, ¿vale? Entonces, voy a imprimir las dos. Entonces, si ahora le doy a segmentación a las dos, veo que debajo de ella es unos soportes con la forma y la densidad que yo haya seleccionado. En este caso, pues si tenía seleccionado triángulos, pues con forma de triángulos. Si tengo seleccionado líneas, pues con forma de líneas, la que sea, ¿vale? Y me lo crea debajo de la pieza. La pieza también me crea a su alrededor una balsa, ¿vale? Para mejorar la adherencia sobre la capa. ¿Vale? Estos soportes, una vez finalizada la impresión, cuando yo los retire de ahí, tengo que quitarle la balsa y los soportes, ¿vale? Tengo que hacerlo con cuidado y con unas tenacillas, generalmente la impresora viene con unas, ¿vale? Unas tenacillas estas de corte, y quitarlo, ¿vale? Igual en algún punto tengo que lijar. Hay que tener cuidado de no cargarnos la pieza. Esto de los soportes, pues aquí influye muchísimo la orientación, ¿vale? No te va a generar la misma cantidad de soportes si lo tienes orientado de una manera o de otra. Imaginar que esta pieza, en vez de como está así, que me genera los soportes debajo de ese arco, yo la pusiera justo dada la vuelta, ¿vale? Como si le diera la vuelta a una tortilla. Entonces me generaría mucha más cantidad de soportes porque la parte que queda en alto sería una superficie mayor. Entonces la orientación de la pieza aquí y en impresión de resina es clave, ¿vale? A la hora de optimizar la cantidad y la posición de los soportes. Y eso es importante porque ahorra material, ahorra tiempo y sobre todo, ¿vale?, nos ahorra problemas a la hora de quitar esos soportes. Entonces, si ya tenemos una cierta experiencia, pues a lo mejor ya intuitivamente sabemos cómo orientar la pieza de manera que se generen la mínima cantidad de soportes, ¿de acuerdo? Pero si no estamos muy seguros de cómo orientar la forma tenga para que se generen de forma óptima los soportes, podemos hacer una cosa que se llama añadir extensiones, ¿vale? El programa nos permite añadir extensiones, es decir, mini aplicaciones al propio programa, y algunas de ellas son muy útiles. En este caso, la de generar soportes automáticos es una de las más útiles. Entonces, ¿cómo añadir aplicaciones, complementos a nuestro programa? Si vais a la ventana del programa, veréis que hay una pestaña en la esquina superior derecha que pone Marketplace, ¿vale? Marketplace. Si clicáis ahí, ¿vale?, aparecerá algo similar a las extensiones que aparecen, por ejemplo, en el Chrome, ¿vale? Sabéis que en el Google Chrome, en el navegador, podemos añadir las extensiones, plugins, ¿verdad? Pues esto es igual. Si clicáis en Marketplace, aquí veremos una serie de complementos, ¿de acuerdo?, que nosotros podemos añadir a nuestro software, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Custom Support, ¿vale? Si añado ese, lo que me permite es añadir soportes de forma manual, ¿vale? Es decir, que yo pueda poner y quitarlos los soportes donde yo quiera, ¿vale? Y uno de los más útiles, ¿vale?, echáis un vistazo, ¿vale?, que tienen muchos y algunos muy interesantes. Uno de los más útiles, sobre todo para la gente que empezamos, autoorientación, ¿de acuerdo? Este lo que nos permite es orientar las piezas de forma automática a su posición óptima, ¿vale?, para que necesiten la mínima cantidad de soportes. Entonces, le damos a instalar y nos la instalamos. Una vez la tenemos instalada, nos aparecerá y en la pestaña extensiones, ¿vale? Veis que hay abajo me aparecen algunas de las que tal, y abajo me aparece auto-orientation. Vale, pues una vez la tengáis, podéis seleccionar la pieza, clicáis en auto-orientation, y el software, él solo, te la colocará en su posición más óptima. ¿De acuerdo? En su posición más óptima para imprimir. En este caso le he dado y me la ha dejado como estaba, ¿vale? Porque ya estaba en la posición más óptima. Si por lo que sea esa me hubiera venido girada, imaginar que ahora la selecciono y le cambio la orientación de forma manual, ¿vale? La pongo así. Si yo clico sobre ella y selecciono autoorientación, ¿vale? Veo que me va a cambiar la orientación automáticamente y me la va a poner de la forma en la que menos soporte se necesite, ¿vale? Tardará un ratito en calcularla y al final me la pondrá en la posición, en la posición sobre el área de impresión que menos soportes requiera. Esto no quiere decir que la posición dentro de la cama sea la más óptima, que como veis no lo es, me la pone con una parte fuera del área de impresión y otra parte montada en la pieza. Quiere decir, la autoorientación es que me lo pone en la orientación óptima para que necesite el mínimo de soportes, ¿vale? Ahora que me ha quedado así, digo, joder, ¿y ahora qué hago? Porque igual si la muevo, pues no me queda bien, o empiezo a tocar, pues podemos arreglarlo muy fácil. Si lo que hacemos es clicamos con botón derecho, ¿vale? Y seleccionamos la opción organizar todos los modelos. ¿Para qué sirve esa opción? Pues sirve para distribuir todas las piezas que tenemos en nuestra área de impresión, distribuirlas de manera que no se toquen y que aprovechen al máximo el espacio del área de impresión. ¿Vale? Veis que ahí está todo mal colocado. Esto sí me la orientó de forma que necesite el mínimo de soportes, pero me la ha puesto en el peor sitio posible, ¿vale? Encima de la regla. Pues si ahora le doy a organizar todos los modelos, ya me los coloca los dos, forma que entren en el área de impresión. Si me de dos modelos hubiera tres o cuatro, pues tres o cuatro, hombre, si no caben, no caben. Entonces, bueno, una vez ya tenemos los modelos orientados en su posición óptima y ya todos los ajustes, le damos otra vez a segmentación y laminamos, ¿vale? Y generamos el archivo G-code. Vemos en la previsualización cómo nos quedaría una vez impreso. Que vemos que aún así no nos convence la posición en la que está. Y dices, oye, es que está muy echado hacia la derecha. Y a lo mejor un poquito más centrado estaría mejor. Bueno, pues siempre los puedo seleccionar y moverlos yo manualmente también. No les cambio la orientación para no fastidiar el trabajo de autoorientación, sino que simplemente selecciono mover y los desplazo un poquito hacia la izquierda. Y ya está, ¿vale? Una vez dado a laminar, pues nos dice, ahora como he añadido otra pieza, pues me ha aumentado el tiempo de impresión, ¿vale? Y me dice que va a tardar un día, 3 horas y 38 minutos. Es decir, si la pongo a imprimir, voy a tener que esperar 27 horas y pico, casi 28 horas, a tenerla lista. Pues hombre, una impresora no es para tenerla en un dormitorio, porque os va a volver locos, ¿vale? Lo suyo es tenerla en un sitio donde la podamos tener imprimiendo sin que el ruido o el olor nos moleste demasiado, ¿vale? Pues si ya estamos de acuerdo con él, pues metemos la tarjeta SD en las impresoras. Para llevarle estos archivos a la impresora, lo más habitual es ir con una tarjeta SD y meterla a la impresora, ¿vale? Entonces, le damos a guardar en unidad extraíble, por ejemplo, una tarjeta SD, y listo, cuando la guarde, vamos con eso a nuestra impresora, le damos a imprimir, y después de un día, 3 horas y 38 minutos, pues tendremos lista nuestra pieza y veremos qué tal nos queda, ¿vale? Entonces, bueno, esta semana, echarle un vistazo al Cura, probar, si tenéis impresoras, pues probar a hacer impresiones, a variar parámetros, a ver en qué modifica una cosa, en otra, etcétera, ¿vale? Ya os digo, el mayor problema que os vais a encontrar cuando empezáis a imprimir es que la pieza se despegue o que la pieza, los detalles no los imprima bien, ¿vale? Muchos problemas son de esto, de software, ¿vale? Que la pieza se despegue, a lo mejor es que no tenemos una buena base de impresión, o que la pieza no se generen bien los detalles, a lo mejor es que tenemos una velocidad demasiado alta, o no tenemos bien ajustado el diámetro de la tobera, ¿vale? O pueden ser problemas de hardware, ¿vale? Que los veremos cuando veamos la impresión en sí, ¿vale? Y puede ser pues que la cama esté mal calibrada, que es lo más habitual, que la cama esté sucia, que eso es muy importante. La cama hay que limpiarla cada 2-3 impresiones máximo. Hay que limpiarla y que quede bien limpia, porque a lo mejor la tenemos súper bien calibrada, pero resulta que se nos despega, y se nos despega, y se nos despega. Eso es que está sucia, ¿vale? Generalmente, el PLA o cualquier otro plástico, una vez termina la impresión y lo retiremos, algo de residuo, algo de grasilla va a dejar en la cama de impresión, ¿vale? Entonces, siempre, si tenéis alcohol, cada 2-3 impresiones, limpiar bien la cama de impresión y recalibrar, ¿vale? Y nada, un poco hasta aquí la sesión de hoy, que ha sido un poco maratoniana, de 1 hora y media. Entonces, esta semana, darle una vueltecilla, hacer vuestras primeras impresiones, igual que hacíamos con el Tinkercad, ¿vale? Explorar por vosotros mismos en qué cambia un parámetro, a qué afecta, a qué no afecta, ¿de acuerdo? Que en esto no se aprende en un día ni en dos, sino a base de experimentar, de probar, y siempre habrá alguna impresión que te sorprende, ¿vale? Y dices, coño, ¿por qué esta me ha salido mal después de que me han salido 50 bien? ¿Vale? Pues a lo mejor algún parámetro había que haberlo modificado para que se ajustara a una determinada característica de esa impresión, ¿vale? Entonces nada, pues aquí lo dejamos, si os parece. El lunes que viene tendremos otra sesión de 1 hora y media. En ella vamos a ver pues otro tipo de slicer, esta vez orientados a impresoras de resina. Igual algunos nunca habéis visto una impresora de resina, pues bueno, como esto va para todos, ¿vale? Pues veremos un poco eso, cómo funcionan los slicers de las impresoras de resina, que son similar a estos, pero en cierta medida más sencillos y en cierta medida más complejos, ¿vale? Por ejemplo, este con el cura solo nos sirve para ya dejar listo para imprimir. En cambio, para imprimir en resina, pues a lo mejor tenemos que usar más de un programa, ¿vale? Para hacer el laminado. Entonces, pues bueno, la semana que viene, en esa 1 hora y media, veremos los slicer, y si acabamos con suficiente tiempo, pues alguna cosilla más, pues veremos cómo, por ejemplo, hacer el calibrado de una impresora, qué partes tiene la impresora, qué hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Y nada, el lunes que viene, más, y espero que mejor. Venga, un saludo y muchas gracias por vuestra atención.